Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estés aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. Para este episodio tengo como invitada especial a Mayra, quien es astróloga de orientación y té sommelier. Y con Mayra vamos a hablar de un tema muy interesante que es la astrología infantil. Cuando Mayra me habló de este tema, de verdad que me llamó muchísimo la atención y no dudé ni un segundo en invitarla para que nos cuente un poco más de qué se trata esta herramienta que nos puede facilitar nuestro proceso en esta dimensión. Mil gracias por darle clic a este episodio, así que empecemos. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer y qué honor tenerte aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás?
Bien, Valerie, mucho gusto, qué lindo estar acá, qué lindo poder compartir contigo este rato.
Qué rico, ¿no? El gusto es el mío y súper emocionada de conocer mucho más sobre ti y sobre lo que haces. El día que nos conocimos fue muy lindo porque pues siento que conectamos a través de lo que estábamos experimentando ese mismo día, ¿sabes? En el círculo en el que estábamos, en el breathwork y demás. Y después me empezaste a contar sobre lo que haces y dije, wow, qué interesante, quiero saber mucho más y quiero, por supuesto, poder traer toda esa información también a la comunidad que me escucha. Así que arranquemos, ¿qué te parece? Sí, arrancamos porque tú te presentes y nos cuentas un poquito. ¿A qué te dedicas el día de hoy? O sea, ¿a qué te dedicas hoy en día?
Listo, Valerie. Sí, ese encuentro fue bastante lindo. Estábamos ahí como las dos buscando cosas similares desde lugares muy distintos. Yo en este momento me dedico a la astrología. Soy astróloga de orientación con énfasis en astrología infantil. Y también me gusta pensar ahora que soy como investigadora de astrología. Estoy tratando de indagar como más allá del horóscopo, más allá de lo que normalmente se dice o de la astrología pop. Buscar una cosa como más colectiva, no sé si más profunda, pero por lo menos que complejice un poquito más la conversación, que nos haga preguntas que nos interpelen desde todos los lugares que habitamos. Desde la astrología infantil buscamos interpelar a mamá y a papá cuando son como hogares monoparentales o de familias tradicionales. Venimos a hacer esta pregunta profunda de, bueno, ¿qué es lo que mi hijo me viene a mostrar? ¿Por qué este ser pide venir al mundo tal cual el mundo está ahora y cómo le podemos ayudar a que haga mejor su trabajo? Creo que estamos todos ante unos miedos muy bien justificados, ¿no? Sobre lo que está pasando, unas ansiedades colectivas, pues bien justificadas en los hechos. Es como un momento muy complejo, pero siento que en particular como mamás, papás, tías, ahijadas, perdón, madrinas, no podemos permitirnos trasladar esa desolación, esa desesperanza a unos niños que están creciendo y que pues obviamente no pidieron venir, ¿no? Como que somos de la generación en donde nos dijeron, bueno, yo no pedí venir, me puedo pelear con eso o encontrar un sentido, pero nadie me explicó para qué vine. Entonces yo sueño con esta idea como de explicarle a esos niños desde mamá, papá, los tíos, quienes los acompañan, cuál es el sentido de que estén acá, que los apoyen a conectar con eso. Pues muy desde pequeños en la astrología infantil hacemos como todo lo posible para evitar las heridas que en la astrología para adultos tratamos de entender y de sanar. Sí, como que creo que sí tiene un potencial para cambiar el presente y el futuro si nos lo permitimos pues mirarlo así, ¿sabes? Como en los casos de la consulta para adultos, muchas personas vienen como en estados de crisis, como no sé por qué estoy en ese trabajo. No entiendo cómo es, por qué esta pareja, cuál es mi sentido acá, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo como mucha sensación de no saber para dónde voy. Entonces, creo que esta conversación, si la miramos un poquito más allá, nos puede ubicar un poco mejor en el mapa, en dónde estamos, para dónde vamos, que son preguntas que yo también me hago, ¿no? Y que trato de
Claro.
investigar en relación a lo colectivo.
Claro, porque al final estamos en una experiencia aquí igual que todo el mundo, así tengas algo más de conocimiento, el conocimiento no te exime de la experiencia de crecimiento y evolución como ser humano, entonces al final obvio, atravesamos todos los procesos. Mayra, ¿cómo llegas tú a conectar con este trabajo de astrología y más aún enfocado en niños y en el ámbito familiar?
Bueno, yo tengo otro proyecto que es de tés e infusiones, soy tea sommelier, tú también estás tomando tu tecito, yo también. Y desde ahí empecé a indagar por el bienestar, por como la pausa, la conexión, esta pausa tan necesaria para decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me siento? Creo que sin la posibilidad de la pausa, pues no se habilitan el resto de las preguntas, ¿no? Entonces yo entré en esta curiosidad que de pronto la academia formal no me la estaba habilitando. Entré en esta búsqueda desde el té y desde el camino del té y el mundo del té, pues que está asociado a unas filosofías, ¿no? Como el taoísmo, el budismo zen. Y desde ahí uno empieza a hacerse preguntas como interiorizadas, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué va tan rápido? ¿Cómo puedo ir más lento? ¿Cómo puedo descansar mejor? ¿Cómo puedo conocerme mejor? Y a través de la pregunta por cómo puedo conocerme mejor, pues viene también la astrología. Entraron en mi vida muy en paralelo, como por 2016, 2017, mientras estaba haciendo como mi formación académica, pues de la trayectoria que nos preparan para vivir, ¿cierto? Terminas el colegio, entras a la universidad, ese tipo de cosas. Y llegó la
Cassandra,
astrología, dime.
dale adelante, sigue.
Llegó a la astrología muy en esta búsqueda y hay un planeta que se llama Quirón en la astrología que representa la herida abierta y nos dice que todos tenemos esa herida, se nos hace entre los 0 y los 7 años en el primer septenio, todos la tenemos, es inevitable, críes como críes a tus hijos, Valerie, tus hijos van a experimentar a Quirón, que es la herida de rechazo y que es la herida de injusticia y que a la final también es la herida como de encarné, ¿no? Llegué a este plano. ¿Para qué llegué a este plano? Entonces, desde mi herida quironiana que tiene que ver con mi infancia, me pregunté cómo podía proteger a las infancias. Y pues fue a través de la astrología, como que me encontré con la astrología, me encontré con Quirón, me encontré con la revisión de mi propia historia, porque estudié afortunadamente en un lugar en donde la dimensión ética de la astrología es muy clara, ¿no? Entonces es necesitas poder experimentar todo esto, experimentar todos los planetas, reconocerlos en ti, pues para que hables después y transmitas algo de lo que tú estás muy consciente en ti mismo. No es como el psicólogo que no hace terapia o durante la universidad no pasa por terapia y los nuevos enfoques de psicología transpersonal incluyen la terapia dentro de la formación. Entonces es primero me miro a mí, primero entiendo todos estos planetas funcionando en mí. Y después conecto con qué es lo que yo vengo a transmitir. Y la astrología es una vocación también. Entonces yo el llamado vocacional lo sentí rápido, pero ya estudiándola dije, es por acá por donde quiero ir. Y la astrología infantil me voló la cabeza. Y pues tengo dos sobrinas, mis dos hermanas ejercen crianzas muy distintas. Una muy consciente, que se estudia, que se piensa, que se cuestiona, y otra no tanto. Y la diferencia en el desarrollo, digamos, de la persona y del alma de mis dos sobrinos, es muy desigual. Se nota la diferencia, ¿no? Cada una hace lo mejor que puede, pero claro, es como, este es el camino. El camino es preguntarte qué puedes hacer para hacerle la vida más fácil a ese niño, y no solo más fácil, sino evitando al máximo las heridas y también ayudándolo a contactar con su propósito vital, que en el caso de la astrología para adultos y para niños, se contiene en el sol, ¿no? Mi sol trae ese propósito. Entonces voy a desarrollar mi ser de adentro hacia afuera, pero la meta es ir hacia afuera, ¿no? Es cuando estamos grandes y decimos, ¿cómo pongo mi propósito y mi vocación al servicio de otros? Solo cuando llego adentro digo, ah, tengo un propósito, porque cómo voy a poner algo fuera que ni siquiera entiendo que está en mí, que ya venía conmigo.
Claro, súper, súper interesante. Ahora, eso es lo que te iba a decir precisamente, que, o sea, obviamente todos conocemos sobre astrología, bueno, no todos, pero la mayoría conocemos sobre astrología, pero me parece muy interesante el enfoque que tú tomaste, que es un enfoque infantil y familiar, porque tú también me habías hablado de que tú también trabajabas con los padres y con las relaciones de pareja que generan esos vínculos al final. O generar un impacto en el vínculo con los hijos y con la herida de los hijos. Me llama mucho la atención entender un poquito más cómo funciona este tipo de astrología, o sea, cuál es la ciencia detrás, cuál es la base, o cómo se trabaja, o qué tipo de información tú logras entender, conceptualizar y poderle transmitir a la madre, el padre o a la pareja que está tomando la sesión. Bueno, cuéntame un poquito de eso.
Tremendo, muy interesante la pregunta. Bueno, digamos que no comparo mi trayectoria con la de nadie más, no se
Claro.
puede, porque además la astrología es como un sistema simbólico y sagrado que interactúa con cada persona. Entonces tú interpretas el símbolo, entonces tú solo puedes interpretar el símbolo según lo que tienes dentro de ti, ¿no? Cada cual vive el catolicismo según lo que tiene dentro de sí. Y vive todos los simbolismos religiosos, filosóficos, desde lo que tiene adentro. Entonces, cada astrólogo experimenta la astrología como quiere, como puede, pero también la deja respirar dentro suyo. Y por mi personalidad y por mi composición también astrológica y mental y biográfica, a mí me gusta ver sistemas, ¿no? La astrología es un sistema de símbolos. Y entonces, mucha gente se aproxima a la astrología ahora que está como un poco en boom, como
Tenemos
muy.
apertura.
Exacto, y igual es muy antigua, pero ahorita como que mucha gente se está aproximando a ella. Es, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué viene? Dime algo sobre el futuro para yo poder seguir controlándolo y para poder seguir intentando no poner en riesgo esta construcción del yo que yo he hecho. Este es mi yo, no venga y me lo toque. Ven y reafírmame que voy por la vía más segura para que mi yo no se vea agredido, confrontado por nada, ¿no? Y en esa búsqueda de certezas que de pronto incluso yo creo que en algún punto también yo esperé encontrar esas certezas en la astrología. Y entre más profundo iba, pues más consciente me hacía del misterio, ¿no? Estamos viendo algo desde un punto de vista terrestre que no comprendemos del todo. Y ese misterio se va desenvolviendo y desplegando y encuentras más y más conexiones, ¿no? Tú puedes ver cosas en común entre la astrología y la Vedanta, entre el budismo y la religión católica, entre ciertas filosofías, todo está súper unido. Y eso se evidencia mucho en el tipo de astrología que yo hago, que la base, para responder a tu pregunta, es la astrogenealogía. Yo me doy cuenta, entre más astrología hago, más astrogenealogía encuentro. Como que entre más escarbo, más me doy cuenta que todo estaba fundamentado en un primer sistema, ¿no? Somos un sistema familiar que se pone en conversación con un sistema solar, ¿no? Somos una red humana que conversa con una red planetaria. Somos el planeta Tierra con todo lo que hay dentro de él, unido en un nivel que a veces nos cuesta imaginar. Y nos cuesta imaginar porque nos abruma
Claro.
imaginar esto, ¿no? Entonces, en el caso de una consulta individual, claro, nos acercamos a ver lo básico de la personalidad, los desafíos que esa persona tiene, las conversaciones, digamos, arquetípicas que se dan, en las facilidades, las dificultades, las líneas azules, las líneas rojas. Si has visto alguna vez tu carta natal, ese dibujo, esa cartografía tiene unas líneas que representan conversaciones dentro de tu sistema psíquico entre los planetas, que es entre arquetipos. Pero cuando vas más al fondo y conviertes esos planetas en miembros de la familia, en integrantes de tu árbol natal y de tu árbol genealógico, la información cambia. Y ahí te das cuenta que lo que estás viniendo a hacer, por lo general, es repetir, rechazar o reparar algo de tu árbol. Somos un árbol que recibe información desde esas raíces y da frutos unas cosas. Tú eres fruto de tu árbol, yo soy fruto de mi árbol. Y como ese fruto, pues bueno, soy como a la final el último eslabón de una cadena. Tengo la posibilidad de hacer conciencia de las repeticiones de mi árbol y cambiar eso, sanarlo. Yo creo que cuando decimos que estoy sanando, en realidad lo que estamos haciendo es hacernos conscientes de lo mucho que estábamos condicionados por nuestra historia familiar y cómo podemos movernos hacia una nueva trayectoria. Pero si piensas es no, entonces mi papá, mi mamá me hizo, mi familia fue así, mi crianza fue así, todas nuestras heridas del presente por lo general tienen un origen en nuestra crianza, ¿no? Y tienen un origen en cómo entendimos el mundo a partir de esa crianza. ¿Qué entendimos que era el dinero? ¿Qué entendimos que era el amor? ¿Qué entendimos que era la salud? ¿Cómo entendimos que era el trabajo? Entonces, cuando miras el árbol en la carta natal de las personas, te das cuenta que esos mandatos son muy fuertes. El mandato del trabajo a través del esfuerzo, el trabajo de el mandato del amor como una forma de sacrificio. Y nosotros cuando nos hacemos, ya sea padres, madres o tíos o tías, pues somos ancestros ya. ya somos el antecedente de ese niño, esa niña. Entonces, para poder mirar qué le estoy transmitiendo, tengo que mirar mi árbol. Lo mismo en la pareja. Yo vengo contigo a repetir unos guiones que ya están preestablecidos de cómo es que se ama, cómo es que se ama, cómo es que se forma hogar, cómo es que vamos a ser pareja, somos o no somos equipo, las relaciones tóxicas, hago comillas porque, bueno, creo que es más complejo que eso. Es en otro viene a interactuar con toda mi historia familiar para ayudarme a ver ciertos puntos que tal vez yo sola no habría visto.
Claro.
Sí. ¿Ves? Tengo esta pareja. Exacto, pero a un nivel mucho más profundo. No es solo como, ¿qué es lo que no quiero ver en mí? Es como tú vienes, todos venimos a ofrecerme un servicio a otros. En este momento, tu carta y mi carta están interactuando.
Claro.
¿Tú qué signo eres? ¿Tienes por ahí idea?
Sí.
Y yo tengo, digamos, también Virgo en la casa 10. Entonces, yo te estoy permitiendo a ti experimentar un sol Virgo en la casa 10 y tú me permites experimentar un sol en la casa 10, ¿no? Que ya tengo a Virgo ahí. Entonces, estamos las dos iluminando áreas de nuestra vida que de pronto cuando conversas con alguien más no se iluminan. No
Claro.
ves cosas. Y lo mismo en la pareja. Pero entonces, hacerse consciente de eso y del efecto que tienen nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras omisiones, implica reconocer nuestra historia familiar para poder crear mejor, pero también para poder habitar mejor el mundo. Entonces, yo creo que la base es eso, es pensarnos como sistema y movernos con mucha más conciencia dentro de nuestro árbol. Y muchas veces los movimientos de sanación, como están, digamos, popularizados ahora, te piden como dejar de ver la conexión con otros y mirar solo tu trayectoria. Es como...
Sí, porque cuando tú me estás hablando, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, una terapia de constelaciones familiares que te hace ver tu árbol, o sea, genealógico, te hace aceptarlo, te hace...
integrarlo.
Exacto, exactamente.
Claro. Sí, digamos, las terapias de tipo sistémico trabajan esa realidad, pero de repente algunas de las cosas como que circulan en internet sobre el amor propio, sobre el trabajo personal. Es muy frecuente que la invitación sea a mirar solo tu trayectoria, ¿no? Lo que tú estás haciendo, lo que está en tu poder. Y eso es lo que termina volviéndonos impotentes ante lo que se repite, ¿no? Es como si yo estoy meditando, haciendo yoga, yendo a terapia, bueno, estoy haciendo todo esto, esto se sigue repitiendo. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Ah, no, es que esto en particular tiene que ver con el vínculo energético, como en una constelación que yo tengo con mi papá. ¿Cómo integro eso? Tengo que trabajar este arquetipo. Tengo que trabajar esto puntualmente. Siento que la astrología es muy buena poniendo como, ¿viste esos clipsitos en el mapa? Como con el puntito rojo. Aquí, por aquí, es esto. ¿Cómo llegas? Eso tú lo eliges. Reparas, repites, rechazas. Rechazar y repetir es muy doloroso. Yo te invito a reparar, pero claro, nos quedamos muchos años a veces en repeticiones inconscientes.
Claro, obvio.
Entonces, sí.
Entonces, cuando haces un tipo de... O sea, cuando conectas con ese tipo de astrología, básicamente tú logras mostrarle a las personas cuáles son los vínculos que está teniendo energéticamente con su cadena familiar y le muestras a la persona, o sea, cómo podría reparar o sanar ese vínculo integrando en conciencia lo que le estás mostrando.
Claro, lo que tratamos de ver es qué me está pidiendo la vida, qué me está pidiendo mi alma, pero también qué me está pidiendo mi árbol, porque uno teje hacia atrás y teje hacia adelante. Entonces, si tejes hacia atrás, dices, ¿por qué de todos los países disponibles nací acá?
Claro,
¿no? ¿Por qué de todas las familias disponibles nazco en esta? ¿Por qué de todos los miembros de mi árbol justamente tengo dificultad con este? Porque yo vengo a experimentar estas cosas y cómo les puedo dar sentido. Y ahí es donde te conectas con este planeta, por ejemplo, Quirón, y dices, claro, todas las heridas que me generó nacer en esa familia, nacer en ese país, nacer en esa sociedad, es lo que hoy hace que Valerie y Mayra puedan poner al servicio de la sociedad, del país, del planeta, lo que saben, ¿no?
Claro.
Es un movimiento que si uno va hacia atrás, cobra sentido, pero si lo ves hacia adelante también, es como si te dijera, la única manera para poder entender hacia dónde vas es comprender profundamente de dónde vienes y de dónde vienes sabiendo pues cómo se ha torcido la historia y cómo puedo hacer para como que esa sábila circule mejor, ¿no? Que este árbol esté cada vez más sano. Entonces tiene mucho más que ver con reparar el vínculo que yo tengo con todo que con individualizarme más y más. Pienso que el desarrollo personal también cobra un sentido como más ampliado cuando me doy cuenta que yo estoy en conversación conmigo misma, ¿no? Que esa conversación alimenta un montón de cosas y que desde esa conversación converso con la realidad, converso contigo, como es una persona que aparece y te trata mal y te insulta y te maltrata, pues uno dice, ¿cómo se está tratando a sí mismo?
Claro.
¿Cómo es esa relación consigo mismo para poner afuera tanta violencia, tanta rabia? No creo que practique compasión todo el día o haga cosas así. Entonces, pienso que quisiera creer que el camino de todas estos intentos y estos esfuerzos como comunitarios, colectivos de la sanación, de la reflexión, del autoconocimiento, conduzca cada vez hacia algo más colectivo, hacia algo que diga, mira el vínculo y vinculémonos mejor. Como la solución no es individualizarnos más para que nuestros procesos estén a salvo. Es no, esto es un poco transgresor, pero el otro viene a romper eso que yo soy. Para decir, soy más que eso que creía ser, soy mucho más que eso que yo creía ser. Cada ruptura en tu vida, tú te lo puedes preguntar a ti misma. Si cada como momento de quiebre no te ha hecho desarrollar una versión mucho más grande y más expandida de lo que tú eras, más fuerte de lo que creías, más amorosa de lo que creías, más resiliente de lo que creías. Claro, vienen a romper una cosa como muy cerrada que creemos que somos, que es también lo que nuestra familia en la crianza fortalece. Somos este clan se comporta así, esta familia actúa así, y uno sale al mundo y dice, espérate, no todo el mundo actúa como mi mamá y mi
Claro.
papá, no todo el mundo hace esto, y ya te rompes al ver que como que tu casa es más que tu propia casa, ¿no? Que la casa es un poco más grande. Y luego todos los conflictos que estamos experimentando, creo que es por la terquedad que tenemos como humanos de seguir intentando decir, no, es mi experiencia, es solo mi experiencia. Esto no le pasa a nadie más. A nivel sociedad, a nivel país, esto es mío, esto soy yo, esta es mi frontera, no la cruces, no la transgredas. Y eso es complejo de ver y poner en práctica cuando nos animan a poner límites, a como a separar hasta aquí tú, hasta acá yo, que son sanos y son importantes, pero siento que necesitan dejar un poco de espacio para flexibilidad, para que lo otro te transforme,
Claro,
porque si no
sí.
somos unas soledades muy bien estudiadas, creo yo. No sé, ¿tú qué piensas al respecto?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, ¿qué pienso yo? Yo pienso que obviamente viene también de un aprendizaje que he tenido y de alguna forma en este momento de mi vida estoy pudiendo conectar un poco con ese pensamiento y volviéndolo un poco más integrado a mi ser, y es que al final todos estamos conectados. O sea, no al final. Desde el principio todos estamos conectados, todos somos una red interconectada que al final terminamos siendo todos lo mismo. Lo que pasa es que vivimos en una ilusión donde existe la separación desde la ilusión que nosotros vivimos por el holograma en el que estamos interactuando, ¿sí? Que me hace a mí volverme una persona autónoma dentro del sistema, entre comillas, que es lo que yo estoy percibiendo desde mi experiencia humana, ¿no? Pero al final está todo tan perfectamente diseñado y estamos todos tan perfectamente conectados que todo está pasando al mismo tiempo. O sea, a ver, y esto lo puedes experimentar cuando empiezas a entender sincronías o cuando empiezas a percibir sincronías, que dices, wow, esta sincronía tan increíble. Yo en algún momento de pronto tenía un deseo específico y después todo se dio para que esta persona estuviera aquí, pero esta persona tomó la decisión de estar acá antes de mi deseo. Entonces, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Pues precisamente porque todos estamos conectados, porque el tiempo y el espacio es parte de la ilusión de la misma separación que nosotros tenemos. Entonces, sí, Nosotros todos estamos conectados al punto en el que todos nos ayudamos mutuamente a evolucionar. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, si yo entro en este sistema de separación o en esta ilusión de separación tan fortalecida donde me individualizo y empiezo, como tú dices, a poner límites para que nadie entre en mi sistema, pues entonces no estoy aprovechando el sistema para evolucionar. O sea, básicamente siempre va a estar ahí, o sea, no es que vaya a dejar de existir así yo me vuelva, me meta en mi cápsula, sencillamente que o dejo que el sistema me ayude a evolucionar o me quedo estancada entendiendo o pensando que el problema está afuera y no adentro, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros experimentamos un conflicto con una persona, tenemos dos opciones, o tratar de arreglar a la otra persona que entre comillas está generando el conflicto o entender que ese conflicto o esa persona está siendo un reflejo de algo que nosotros estamos listos en ese momento de observar, entender y evolucionar a través de él, ¿no? Y ahí es donde entendemos la conexión perfecta y entendemos que nada es coincidencia. Ahí entendemos que todo está absolutamente perfectamente conectado y diseñado para que nosotros en esa conexión podamos efectivamente evolucionar. Entonces, concluyendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
Me gusta cómo lo expresas.
Ay, gracias. No sé si me enredé mucho.
No, no, está muy lindo. Eso es todavía más, es un ejemplo de lo que estamos hablando. Como puede que yo lo ponga en otro lenguaje, lo ponga en otros términos, en mis términos, en como yo entiendo la realidad, pero estamos a la final hablando de lo mismo. Me río, me da un poco de risa cuando uno está hablando de lo mismo con tanta gente, pero lo llamas distinto. Entonces lo
Sí, pero
llamas religión, lo llamas filosofía, lo llamas distinto y ya por eso no podemos coincidir porque lo nombramos distinto. De pronto podemos ir como derritiendo esos apegos en la forma porque en el fondo es como lo mismo. Sí, me gusta mucho por eso que lo digas distinto.
Mayra, ahorita, o sea, a ver, hablas de la herida, ¿no? Sí, efectivamente la herida estos programas se desarrollan entre los 0 y los 7 años, ¿sí? Ahora, yo tengo, yo no, no yo tengo, yo conecto con el hecho de que nosotros escogemos a nuestros padres, escogemos a nuestros, digamos que círculo familiar, el espacio donde quiero crecer y demás, precisamente para, y cuando digo yo, estoy hablando de yo como alma, para evolucionar en esta dimensión. Entonces, perfectamente como alma entiendo que en este espacio voy a poder vivir las experiencias entre esas traumas que me ayuden a mí eventualmente a generar una conciencia que me ayude a mí eventualmente a evolucionar en algo en que mi alma quiere evolucionar. En ese mismo orden de ideas entiendo también que conecto con padres con el nivel de conciencia que yo necesito que tengan en ese momento para crear las experiencias que yo necesito para yo como alma evolucionar. Entonces, ahora que tú estabas hablando de que tienes dos ejemplos de padres con dos ejemplos de sobrinos, que uno de pronto tiene un nivel de conciencia un poco diferente al otro y basado en esa conciencia tienen una crianza diferente. Yo te diría, desde mi perspectiva, ahorita quiero escuchar la tuya, igual las dos son totalmente perfectas, porque cada una está perfecta para lo que esa alma necesitaba, para lo que esa alma decidió. Y lo otro que te iba a decir es, ok, nosotros en esta dimensión 3D no decidimos, entre comillas, nacer, pero desde la otra dimensión, como almas, sí decidimos venir en ese momento exacto. Del tiempo y el espacio y nacer. Entonces, sí, yo recuerdo cuando yo era chiquita, yo le decía mucho a mis padres, pues que yo no les pedí que me tuvieran. O sea, yo recuerdo.
Sí, en la más adolescencia es para que me tuvo.
Sí, pero literalmente esa frase era de todos los días, ¿para qué me tuviste? O sea, ¿para qué me tuviste? Yo no decidí venir, esa decisión la tomaron ustedes. Como quien dice, asuman la responsabilidad de tenerme aquí. Sí, un
Claro.
poco. Pero hoy en día entiendo también que fue perfecto, o sea, fue perfecto tener unos padres que en su momento yo los sentí como ausentes, mis hermanos no los sintieron así y tuvimos los mismos padres, ¿sí? No en tiempos tan separados porque no nos llevamos tanto tiempo, pero yo lo sentí así y fue perfecto. Y hoy en día yo puedo decir, entiendo que yo sí tomé la decisión de venir ahí a experimentar eso. No sé qué piensas tú.
Yo ahí me pongo un poquito como transgresora, porque digo, sí, yo también digo, claro, todos elegimos la experiencia, venimos como con unas trayectorias, pero justamente ahí es donde nuestra carta se activa o no se activa. Por ejemplo,
Cuéntame.
tenemos esta carta con todos los planetas, las posibilidades, tenemos líneas azules, líneas rojas. Aunque yo honro la trayectoria que cada una de mis hermanas ha elegido para su hija, desde su nivel de conciencia, desde lo que ellas conocen, es cierto que como una cría a su hija y como la otra cría a su hija, va a activar ciertas partes de la carta y no otras. Lo que hacemos en una sesión de astrología infantil, que lo hacemos es con los papás, no asesoramos a los niños,
Obvio.
sino concientizamos a papá, mamá, a los cuidadores, las cuidadoras.
Y aquí te hago un paréntesis. Asumo que eso se puede hacer a partir del primer día de nacimiento del bebé.
Claro, sí, si tienes, digamos, pues eso sería como jugar a ser Dios, pero si tienes una cesárea programada, también lo puedes hacer. Van a ser tal día, ya ves
Sí,
el
pero
día, pero
realmente no
sí.
sabes la hora. No, no, no.
Exacto.
O sea,
No se
quizás se te va
hace.
a adelantar.
Ajá, pero por ejemplo, puedes saber más o menos qué luna le va a tocar a partir de la gestación. Entonces hay que ser muy consciente que la formación de ese ser, desde su luna, su sol, todo ya está pasando. O sea, desde momento en el que empieza a existir como embarazo y ya listo, está la voluntad de que nazca, ya todas esas experiencias son información para que constituye pues toda la lo que va a ser esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu luna y esa distancia entre tus hermanos y lo que tú, cómo tú percibiste a tus papás, la relación que tuviste con esos arquetipos, parte mucho de tu luna, por ejemplo, que puede ser una luna en un signo más bien distante, puede ser una luna Capricornio, una luna Acuario, puede ser una luna Géminis, que suelen sentir distancia con los papás, como sensación de soledad, puede ser una luna en un contacto difícil a Saturno, ¿no? Lo sentí muy, muy fríos, muy distantes, una luna Acuario, no importa, digamos, son de las lunas en donde yo les digo a los papás, bueno, sé muy consciente de que lo que tú haces va a ser leído casi siempre por este niño, esta niña, como una distancia y una soledad, tiende a la soledad. Entonces, avísale cuánto te vas a demorar, ¿no?
Claro.
Avísale que no lo estás abandonando, avísale que ya vuelves, avísale que cuenta contigo, que, ¿sabes? Entonces, creo que es eso. Aunque honro la trayectoria de cada una de mis hermanas y cómo te deciden criar, eso activa ciertas partes de tu carta o activa otras. Entonces es claro, yo honro mi vida, honro mis heridas, honro mi tenía. Era perfecto, sí, pero también estoy consciente que pudo haber sido más fácil, que pudo haber sido no doloroso, que yo pude haber llegado a este mismo punto, a esta misma edad, quizás con otros razonamientos a través de un camino sin dolor. Es que claro, miramos el dolor nos trajo hasta acá. Las experiencias difíciles me trajeron hasta acá y pues para no volverme loca y no, digamos, sobreidentificarme con mi herida y mi proceso, digo, fue perfecto. Veo las sincronicidades y fue perfecto y estoy acá. Pero también habían otras posibilidades, porque sería justificar que en el mundo hoy hayan experiencias de tanto dolor cuando podrían ser distintas, ¿cierto? Como porque unas infancias tienen que ser así y otras son así. Entonces, creo que al hacernos conscientes del poder de la crianza, nos damos cuenta que podemos allanar camino para que la experiencia de esa persona sea menos dolorosa. Y eso lo hacemos honrando el servicio que ellos nos prestan a nosotros. Entonces, claro, tú elegiste la familia en la que ibas a nacer, pero no eran esos papás los que te estaban prestando un servicio a ti como alma. Es tu alma la que les está prestando un servicio a ellos para que evolucionen. Por eso, cuando tú eres mamá, cuando somos como decimos reproducirnos, se abre otro capítulo en la historia del autoconocimiento. Es ese ser está al servicio de mi vida y no al revés. Creemos que nosotros les estamos dando y aportando y ellos en realidad desde su experiencia y desde lo que vienen a iluminar en nuestra carta, nos están permitiendo desarrollarnos a unos niveles que no entendemos. Entonces, nuestro clan, y por clan me refiero a esta gente con la que vamos a interactuar desde pequeños y por proximidad, hacen evidente esa interconexión, ¿no? Es más fácil saber cómo estoy conectada con mis hermanos que cómo estoy conectada con mis vecinos y
Claro.
con la gente de mi ciudad. Entonces, yo creo que el sistema familiar y los hijos lo que vienen a ser como carnes que yo siento que si te pasa algo me afecta directamente a mí. Si te le pasa algo a tu hijo, pues te vuelves loco. Eso mismo puede ser entendido a nivel de sociedad, lo que te afecta a ti me afecta a mí, a un nivel que yo, si fuera cada vez más consciente y más consciente, pues solo intento imaginar el mundo que crearíamos, si fuéramos conscientes de que lo que te pasa a ti me pasa a mí. Entonces creo que el servicio que nos compartimos como familia y como clan tiene que ver con hacer carne esa conexión, ¿no? Como sentirla muy, muy visceralmente, pero sin duda. El servicio es opuesto, ¿no? Toda la gente que viene me ofrece un servicio, no al revés. Yo también puedo ofrecerle un servicio a otros, pero en el caso de la descendencia, creo que es así, es ahí donde uno como que de verdad se pone esos guantes de seda y dice, tengo que tratar a este ser con mucho cuidado, porque de lo que yo estoy haciendo depende que se suba a sus líneas azules, que son sus caminos de plenitud, felicidad. Todos vinimos con la posibilidad de ser felices y de experimentar goce, satisfacción, plenitud en nuestras vidas. Depende de mi crianza, depende de lo que yo le aporte, que se haga consciente de eso y camine sus caminos de fluidez, sus caminos de plenitud y no sus líneas rojas, los dolores, las trabas, los problemas. Puede que la diferencia entre una crianza y otra sea esa, que una suba directo, ponga a la niña, al niño directamente sus líneas rojas y que otra no haga consciente, pero que evite que se conecte con esos caminos de dolor tan fácil.
Ahora,
Y así.
es que
Perdona.
te quiero hacer un paréntesis porque acabo de hacer
Ajá.
una conexión muy interesante, porque tú dijiste, el niño, el bebé viene al servicio tuyo, no tú estás necesariamente al servicio de él, pero al mismo tiempo estás diciendo que de nosotros como padres depende de que el niño pueda conectar con esas líneas rojas o esas líneas azules. Para mí lo que estás diciendo es, si el niño viene al servicio mío, y yo logro evolucionar a través de ese servicio que ese niño me está prestando, pues al mismo tiempo, al yo evolucionar, yo puedo llegar a saltar a esas líneas azules, por ende, le doy la posibilidad al niño de llegar a esas líneas azules. Pero
Exacto.
básicamente es a través de mi evolución, a través del servicio que el niño me está prestando. ¿Sí? Estoy
Sí,
haciendo como una conclusión de lo que tú estás diciendo, pero
tal
no sé si
cual.
lo estoy concluyendo bien.
No, está perfecto. Él me ofrece un servicio. El servicio es, vamos a ejemplos como más puntuales para que no sea tan abstracto. Entonces, digamos que tú que eres Virgo, ¿cierto? Entonces tienes un pensamiento lógico, de detalle, racional, ¿cierto? Muy práctico y de repente viene, te dan un hijo agua, una hija agua, muy sensible, muy susceptible, que le cuesta un
Creo que mis
poquito.
hijos son agua, de hecho, los dos, porque son de abril, uno de 17 y otro 4, entonces sí vendrían siendo agua.
Ambos de abril, creo que sí, Dios, yo siempre con esas fechas me toca. Estamos en Acuario, luego Piscis. Creo que se alcanzan a ser Piscis
Sí,
entre marzo y abril.
son
Entonces,
Piscis y yo soy tierra.
exacto. Ah, bueno, de hecho, Piscis es el opuesto a Virgo. Entonces, si son niños Piscis, ya te plantean un desafío porque su sol opone a tu sol. Su nivel de conciencia opone a tu nivel de conciencia. Cómo ellos perciben la realidad y cuál es su propósito ya va a oponerse a tu propósito. Oponerse y complementarse porque son signos opuestos. Son
Pero
como hijos. Dime.
no es que me quede pensando. Mi esposo es opuesto a mí, creo que él es Piscis, pero él es de marzo y mis hijos son de abril, entonces no sé si es un acuario.
No, no, no. Acuario es ahorita entre el 21 de enero y el 21 de febrero.
Ah, entonces después, ¿qué sigue?
Aries.
Tranquila, tranquila, búscalo, búscalo.
Lo voy a buscar porque yo. Con esas fechas me enredan. Tenemos, ahorita estamos en temporada Capricornio, luego sigue temporada Acuario, luego sigue temporada Aries, luego sigue temporada, ah, perdón, luego sigue temporada Piscis, luego sigue temporada Aries y luego Tauro. Entonces están entre. ¿Cuándo dices que nació tu esposo?
Mi esposo es del 8 de marzo.
8 de marzo. Entonces tenemos del 21 de diciembre al 21 de enero, Capricornio. Del 21 de enero al 21 de febrero, Acuario. Del 21 de febrero al 21 de marzo, Piscis. Del 21 de marzo al 21 de abril, Aries.
Aries, entonces mis hijos son Aries.
Aries. Y tu esposo sí es Piscis.
She's Pisces.
Entonces,
Aries, ¿qué
otra vez.
vendría siendo?
Fuego.
Fuego, ok.
Ok.
Interesante.
Sí, del 21 de abril al 21 de mayo, Tauro. Del 21 de abril al 21 de marzo, Aries. Listo, ya. Ok. Es que esa parte, como que yo visualizo todo el zodiaco como un continuo, entonces las fechas en las que el sol va transitando, aunque no me las sé de memoria. O las sé, pero lo veo como un continuo. Entonces, retomando, para volver a un ejemplo concreto, tú, entonces tú eres una persona Virgo, vas a tener como una mentalidad mucho más racional, analítica, concreta, de tierra, material, ¿sí? Y si tus hijos te traen otro elemento, tierra, fuego, aire, eso ya te pide desarrollar unas habilidades aire, unas habilidades fuego, unas habilidades agua que puedes tener o no tener integradas.
Claro.
Entonces, claro, lo que estos hijos vienen es hacerme ver partes de mi carta que yo necesito desarrollar. Cuando yo las desarrollo, le permito vincularse con sus propios elementos mejor o peor. Si viene un niño agua a una familia que tiene un elemento tierra muy desarrollado, entonces es un niño al que le van a reprimir la parte emocional.
Claro.
Van a ser como mandatos de mucha dureza, de racionalidad, de como no llores, nada, nada, ¿sí? Entonces es claro, este niño lo que está diciendo, yo vengo a ofrecer el servicio de un alma agua, de una energía agua. Quiero poner el agua en mi árbol, pero si ese árbol no recibe ese agua, porque la información que mamá recibe y papá recibe es tierra y no mira nunca su agua, ahí es donde se traba ese desarrollo de ese niño.
Claro,
Entonces,
y
en
los
tanto.
mismos padres no aprovechan ese proceso de evolución tampoco, porque al final yo pensaría, y corrígeme si estoy mal, pero yo pensaría que hay acuerdos álmicos también. De alguna forma yo acordé también venir como hijo tuyo a mostrarte esto. Tú me lo pediste como alma y te lo estoy mostrando y no lo estás viendo y no lo estás queriendo integrar.
Exacto, sí, es que justamente son las resistencias las que traban ese proceso. Además, si vemos como a nivel de los tránsitos y el momento exacto en donde uno, pues como que se abre la gestación o la reproducción, suele coincidir con procesos vitales que yo ya vengo experimentando. Son hijos pedidos, ¿no? Son hijos que pidieron también venir. Entonces son hijos que vienen con un arsenal de respuestas para la situación social y para la situación del planeta. Pero te dicen, mira, este código astrológico, este código álmico, que es la carta natal de tu hijo, tiene esta información. Tú vienes a guiarlo en ese camino, al tiempo que él te da respuestas para tu propia vida,
Sí,
¿no? Y
muy lindo.
conversan, porque es vincular. Tú le pones a él una información, él te da una información. Pero piensa, por ejemplo, sí, claro, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron y fue perfecto en la crianza, pero cuánto menos nos habríamos tardado en llegar a descubrir lo que veníamos a hacer, lo que queríamos hacer, si hubiéramos sido guiados hacia allá, ¿cierto? Porque en la carta natal va casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 parte la carta en la mitad, ¿no? Este es el eje, casa 1, casa 7, casa 4, casa 10. Casa 1 es yo soy, casa 7 los otros. Entre la casa 1 y la casa 5 y la casa 4 hay una experiencia muy intrapersonal, ¿no? Yo cómo pienso, cómo es mi cuerpo, ¿sí? Cómo experimento la proximidad, cuáles son mis recursos, mis dones, mis talentos. La casa 4 es un filtro. Paso a la casa 4 y es el filtro familiar. Ahí están las raíces del árbol. Lo que aprendo en el árbol es una línea remarcada. Entonces, de cómo yo vivo esa experiencia y cómo mi familia filtra eso que yo soy. Llego a la casa 5, que es la casa de la expresión individual. De lo que pasa en la casa 4, sale en la casa 10, que es la profesión y la vocación. De cómo yo viví mi vida familiar, cómo experimenté los mandatos familiares, cómo entendí mi posición dentro del clan, como qué roles asumí, qué roles me dieron, quién dijeron que era yo. Pongo después todo afuera en la casa 10, a nivel profesional y vocacional. Y en la casa 5, si yo pasé bien ese filtro y mi voz importó, lo que yo era importó, llego y digo, soy una persona creativa, esto que yo traigo, esto que Valerie trae, nadie más lo va a poner afuera. Tengo que desarrollarlo y lo pongo en la casa 11, en lo colectivo, en lo transpersonal, en lo social. Pero si es una persona criada como desde no sirves o ni siquiera tiene que ser tan duro, pero desde tu único rol es este, tu función es esta, no atiendo las soledades que sientes, no atiendo cómo estoy formando tu mundo interior, pues llego a la casa 5 con problemas, con taras, con dificultades, no me siento bien equipado para la vida. Es como si tú, al conocer la carta de tu hijo, te hicieras consciente a ti de todos los caminos posibles que él tiene y le dieras una guía que diga, mira todo lo que tienes enfrente tuyo, la vida no es limitada, pero nosotros por lo general nuestras creencias son muy limitadas. Puedes esto, no puedes esto, vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, en esta familia somos así, no asá, es como distinto, claro, llegamos a la vida adulta y decimos, pero no, es que habían muchas más opciones, infinitas, porque infinito es la realidad y la creación y lo que yo puedo poner afuera, qué tan distinto, o sea, a mí eso es lo único que me da esperanza, por eso me enfoco ahí. De momento lo que más hago es astrología para adultos, no astrología infantil, ¿no? Son menos las personas interesadas en llegar a la astrología infantil, pero yo digo, claro, a mí lo que me da esperanza en el futuro es el potencial que yo veo en la astrología, porque es el potencial que veo en las personas. Es cómo sería un mundo en donde las personas crezcan, los seres crezcan muy conscientes de su propio potencial, de su magia, de su capacidad, de sus claves, como esa llave que tienen para intervenir en lo real, ¿no? Para co-crear, para conversar, para sanar. Y además es muy gracioso porque tú miras las generaciones. Yo he estado estudiando las regularidades de los últimos 20 años en los niños que han ido naciendo en esas generaciones, de 2012 para arriba, he ido mirando, ¿cierto? Y vienen con unas claves que las otras generaciones no. Yo estoy cumpliendo mi propósito generacional. Tú estás cumpliendo tu propósito generacional. ¿Cómo podemos? ¿Cómo mejor nos sale? El propósito generacional, las personas que tienen ahorita entre 37 y 47, 50 años, tenía mucho que ver con modificar la realidad, ¿no? Como con habilitar nuevas realidades. Entonces, piensa todos los nuevos paradigmas que se abrieron, ¿no? Entonces, matrimonio igualitario, de repente nuevas crianzas, gestaciones como impensadas, pasar eso por, además, la misión de ustedes era pasar eso como por lo real, ¿no? Ponerlo en leyes. Volver convertirlo en leyes y en formas de ejercicios del poder, ¿no? Entonces, las mujeres ejerciendo cargos de dirección, ¿no? Como cosas que para tu mamá eran sueños, ¿sabes? Ni siquiera porque no era su propósito generacional. Y mi propósito generacional, ahí vamos descubriéndolo. Muy distinto a alguien que nació. Imagínate cuál es su propósito generacional de unos niños que nacieron en el 2020,
No debe
con toda
ser
esa tensión.
100%.
Claro, y vienen
Pero
con un
son,
montón.
siento que llegaron en un momento de una apertura increíble que, o sea, que nos llevó a evolucionar, siento que cuánticamente muchísimo, bueno, no sé, desde mi perspectiva súper
Estamos como
humilde.
en
Sí,
plena ruptura
100%.
de todo, en un derrumbe. Son los hijos del derrumbe. Y tienen, porque una cosa es el tránsito, que fue lo que nos pasó, que había mucha energía Capricornio, grandes planetas que se mueven muy lento, se cruzaron todos en Capricornio y puf, tumbaron la realidad. Y eran en el eje Cáncer Capricornio, entonces había que ir a la casa y los eclipses estaban ocurriendo en Cáncer y Capricornio. Entonces se cae la realidad y volvemos todos a la casa, Cáncer, nos volvemos a refugiar. Pero entonces yo decía, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo es que estos niños con toda esa energía de tierra vienen, que vienen a responder? Claro, piénsalo, ellos ahorita son bebés, ¿no? Pero piensan 20 años más, cuando sean adultos, un poquito más. ¿Qué tipo de trayectorias van a elegir? ¿A qué profesiones se van a dedicar? Claro, vamos a necesitar quienes reconstruyan el mundo y reconstruyan la realidad, porque la estamos destruyendo. Venimos muy bien en destruir, 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 destruir. 2020 nos dice, necesitamos ver qué estamos destruyendo. Desde nuestras casas decimos, claro, el mundo está colapsando, ¿no? Y nos está pasando a todos. Y decimos, nuestra experiencia es colectiva, esto está pasando de punta a punta en el planeta. Eso que se está cayendo, salimos al mundo. Mucho con la intención, ¿vale?, de olvidar qué había pasado. Es como, bueno, esa pandemia ya se parece, pero ya muy lejos, ¿no? Ahora piénsalo en 20, 30 años. No estoy diciendo que vaya a pasar así, porque no tengo el poder de predecir el futuro, ni quisiera. Pero yo pienso, estos niños, cuando me los imagino, yo digo, claro, ellos van a mirar hacia atrás, van a recordar ese momento como la ruptura, el quiebre social de todas las posibilidades que ellos podían haber tenido antes de eso. Las que tienen ahora. Y tienen una energía tierra muy marcada, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con las estructuras de elevación, la construcción del mundo. Capricornio crea las estructuras. Entonces, claro, son los niños que van a reestructurar el nuevo mundo. Además, vienen con una combinación. Los niños que están más atrás son niños con unos tránsitos en Piscis, con Quirón en Piscis, muy sensibles, con Neptuno en Piscis, como uy, les pega mucho toda la empatía. Entonces, el relevo generacional es los adolescentes de hoy les duele todo, les duele a un nivel muy profundo y ya le están comunicando a esos niños que siguen después qué hacer con esa empatía, qué mundo tienen que construir. Nos vamos haciendo un relevo generacional como
Buenísimo.
planeta.
Muy
Y eso a mí me da
interesante.
esperanza, como, claro, quiero ver eso, yo quiero ver qué van a hacer esos niños. Tengo
Claro.
mucha fe. El otro día en diciembre estaba en una fiesta familiar, había mucha gente que no conocía, y había un niño de 11 años por ahí, y yo le dije, yo tengo mucha fe en tu generación. Y me dijo, yo que todo pondría mi fe en otra parte, así como un adulto, pero me parece una mala inversión. Y yo dije, mucho travieso, como, claro, ellos mismos están ahí. Imagínate a los 11 años es decir, pon tu fe en otra parte, porque yo no
Claro.
es, nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es como, claro, necesitan una guía urgente. Y yo creo que como papás tenemos mucho miedo de hacernos esas preguntas, ¿no? Como, ¿qué respuesta le das tú a tu hijo, a tu hija que viene y te pregunta muy dolido, sintiendo muy profundamente una injusticia? Cuando nosotros hemos sido criados para insensibilizarnos ante todas esas injusticias. Y a ellos les súper pega. Entonces estaba esta chica Greta a los 13 años parando a toda su escuela a los viernes porque decía como, me están educando para un futuro, pero ¿cuál futuro? Entonces, claro, ahí es donde estas generaciones vienen y confrontan a sus papás y les dicen, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Socialmente qué están haciendo? ¿Qué mundo me están heredando? Y esas son preguntas difíciles, o sea, ¿qué mundo le estás dejando a tus hijos? Ese relevo generacional. Estamos en la brecha. Yo siento que estamos ahí como en la bisagra. De pronto, para tus papás, para tus abuelos, no era tan importante hacerse esas preguntas.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ese es el momento de hacérselo. Mayra, cuando tú haces este trabajo con niños, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos hijos. O sea, mi pregunta es: ¿tú miras la carta completa con los dos niños o miras la carta con cada niño? Y la siguiente pregunta es: ¿tú miras la carta también hacia atrás, o sea, hacia el árbol, para entender también de dónde vengo yo o no, o son totalmente independientes? Es como un poco también para entender cómo es el trabajo y las personas que nos están escuchando que eventualmente estén interesados en entrar en ese trabajo también entiendan de qué se trata y cuál es la expectativa.
Súper, gracias. Bueno, hay varios caminos. Digamos, si tú vienes con una consulta de pareja, podemos ver, hay dos cartas que salen de la pareja, ¿no? Tú y yo podríamos serlo, somos un par, dos. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿qué pueden construir Mayra y Valerie? Entonces, decimos, vamos a ver la carta sinástrica, que es la que junta las dos cartas, y vemos los contactos entre una y otra. Entonces eso es más, cómo me haces sentir tú, cómo te hago sentir yo, qué cosas me pides que potencie, qué cosas me aplanas, qué cosas te aplano. La otra es la carta Davinson, que es la tercera persona. Entonces juntamos esto y sale otra persona, sale otra carta. Entonces vemos el propósito de la relación, como tercera cosa, como creación, esto que tú y yo creamos, ¿para qué sirve? ¿Cómo interactúa con la realidad? ¿Cómo funciona? Entonces, esas son las dos cartas que podemos ver. Pero ¿de qué sirve ver esas dos cartas si tú no te conoces, si yo no me conozco?
Claro.
¿Cómo me hago consciente de esos potenciales si yo no me conozco y no sé qué hacer con eso? Es como, ay, muy bueno, buena información, pero ¿y cómo qué? Entonces, un camino es ver solo lo que se crea a partir de ese encuentro y otro es mirar primero mis raíces, primero mi parte, para ver después lo que viene. Es igual con la carta familiar. Es, tú puedes venir, Valerie, con tu compañero de crianza, ¿sí? A ver la carta de tus dos hijos, ¿sí? Y vamos directo a la carta de ellos. Pero ni tú ni él se conocen bien, como no solo a sí mismos, sino en el rol de papás. ¿Qué es lo que viene y me toca este nene tan? Entonces me hago consciente de toda mi carta para saber qué es lo que está interpelando a este otro ser. Porque el servicio no siempre es amable. Hay hijos que confrontan y que vienen y
Claro.
te desafían y te presentan un problema. Es como, me está pidiendo desarrollar unas cosas que yo no sé cómo desarrollar. Hijos con diagnósticos complejos, por ejemplo, ¿no? Es como todos estos niños con unas diversidades neuronales que te vienen y te plantean el mundo desde otra perspectiva. Es más fácil, digamos, encarar eso si yo sé, digamos, cómo estoy constituido, qué me puede costar. Es como que primero me hablando yo como papá, me amaso yo como papá, para ver a mi hijo desde, yo no puedo darle nada que no me dé a mí, no puedo darle una compasión que yo no haya desarrollado, nada que yo no haya desarrollado. Entonces, el camino que yo sugiero es ver primero la carta de mamá, la carta de papá, y luego ver la carta de los hijos, y para eso diseñé como unos combos para que sea como más sencillo, y es un proceso. Entonces, yo creo que por eso tampoco hay tantas personas llegando a hacerlo, porque es como un proceso. Nos
Claro.
encontramos unas 3 veces, trabajamos a profundidad. Y pues yo me involucro harto con las familias, entonces como que, ¿sabes? Yo digo, yo cuido mucho la carta de los niños cuando las veo, las trato como con mucho amor, como cualquier otra carta, pero digo, claro, este es un ser muy, está en formaciones. Realmente esto los niños son unas esponjas, es muy cierto,
Sí.
a un nivel muy profundo. Entonces ese es el camino que proponemos, ver primero carta de papá, carta de mamá o las formas de hogar que haya, los cuidadores, puede venir una tía interesada en participar en la crianza de su sobrino. Yo he sido una tía muy participativa, entonces claro, también vi cómo mis sobrinas me interpelaban y después vemos la carta de los nenes y si se quiere ver, digamos, la relación entre hermanos, le ponemos un poquito de énfasis a una de las casas, que es la casa 3. Las veces que yo he hecho astrología para niños, también hay una forma que es un informe escrito. Entonces yo me he mandado 30 páginas muy bien disfrutadas, escribiendo cómo podría funcionar todo ese término
Wow,
de
qué
posibilidad,
interesante.
cómo podría funcionar ese nene en todas esas áreas y he dedicado una parte a astrología de hermanitos, ¿no? Cómo puede funcionar como con su hermano, porque finalmente le dieron un par para desarrollarse,
Claro,
¿no?
100%.
Y,
Y ese par está ahí
ajá.
24/7, ¿entiendes?
Y están relacionándose de maneras bien complejas,
Sí, a veces está más que con
jerárquicas
los
y...
padres.
Total, es que es tu compañero,
¿Sí?
eso es muy profundo. Y después mi idea es como que cuando se lee ese informe escrito, que pues yo sueño con que en 10, 20 años él lo lea, ella lo lea y me contacte. Y me diga como, oh, tenías razón o no, pero fue muy loco, ayúdame con esto, pero espero vivir para ver eso en algún momento y que
100%
la
y me
astrología
acabo
me
de
siga
pensar qué lindo.
interesando.
Qué lindo, Mayra. Mayra, mil gracias por tu tiempo, por tu energía, por todo el conocimiento que nos estás compartiendo y mil gracias también por estar al servicio de todos nosotros y ofrecernos la posibilidad de poder conectar con toda esta información que está aquí realmente como un regalo divino para nosotros. Y tú estás siendo canal precisamente para poder llevar toda esta información a nuestra conciencia y expandir y actuar en dirección de evolución. Entonces, de verdad que mil gracias,
Muchas
Mayra.
gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que escuchan por permitirme dejar que la astrología respire en mí. Me apasiono mucho, así que espero no haberlos aturdido. Y gracias por dejarme estar al servicio. Gracias por el espacio.
Gracias, Mayra.
Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado, porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valedery como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.